es un podcast de Ibero 90.9.
Voy a firmar el decreto para la publicación de la reforma a la Constitución con el propósito de mejorar el Poder Judicial, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial.
Bienvenidos al podcast Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Hoy me acompañan Anet Sánchez y Jorge González, son estudiantes de licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana, quienes nos vienen a platicar sobre la entrada de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y la renovación del Poder Judicial en México. Anet, ¿cómo estás?
Así es, Alex. El pasado 1 de junio se vivió un proceso electoral inédito, donde por primera vez se eligió a través del voto popular a jueces, magistrados y ministros, para dar pie a una renovación completa del Poder Judicial. En este proceso participaron 2,681 candidatos para contender por 881 cargos.
Todo esto en una elección turbulenta con boletas confusas, retacadas de nombres desconocidos y candidatos con campañas controversiales, como la del candidato Arístides Guerrero, quien así se hizo promoción en redes sociales.
Mire, profe, este chicharrón se parece a usted.
¿Por qué? ¿Porque está sabroso?
¡Ay, no! ¡Porque está preparado!
Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuento con doctorado, 2 maestrías, especialidad en Derecho Constitucional y todos los grados obtenidos con mención honorífica en esta, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM.
¡Ay, mi chicharrón!
¡Ay, mi botana!
¿Qué dices, Alex? ¿Se te antojó un chicharrón?
Por supuesto que no se me antojó un chicharrón. Lo que se me antoja es que realmente esta promoción le haya servido al ahora ministro de la Suprema Corte, pues sí, para ganar, pero sobre todo para tener una mejor Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero también fue una elección donde se repartieron acordeones que indicaban cuáles eran los candidatos afines a los diferentes partidos y finalmente una de las participaciones más bajas en la historia democrática de México.
Para comprender qué implica esto y qué debemos esperar de la nueva Corte, platicamos con la jueza Cristina Guzmán Ornella, quien participó en el proceso y resultó electa como jueza en el juzgado 10 del distrito en Guanajuato como residencia en Irapuato, y con Viridiana Ríos, analista política, columnista en Milenio y creadora de un sistema de evaluación de candidatos para la elección judicial.
Queremos saber cuáles van a ser los principales retos que van a enfrentar estos nuevos servidores públicos y cómo sus decisiones nos pueden beneficiar o afectar. Para Viri, existen 2 principales retos.
Los retos son muchos, pero déjame me centro en 2 que yo creo que son los más fundamentales. El reto más fundamental es la curva de aprendizaje. Muchas de las personas que llegan al Poder Judicial no eran jueces con anterioridad. Algunas tienen experiencias como secretario de Estudio y Cuenta dentro del Poder Judicial, en algunas posiciones, digamos, inferiores a las de juez, pero no por ello han estado dirigiendo como tal un juzgado. Entonces, lo que vamos a ver, pues, primero es una curva de aprendizaje importante. Esperemos que se hagan de los equipos adecuados, porque, bueno, ya sabes y lo sabemos todos, lo sabe tu auditorio, hay un enorme rezago en el acceso a la justicia. Entonces, si a ello le agregamos una curva de aprendizaje, pues esto puede, digamos, no tener los mejores resultados en el corto plazo. Y segundo, yo creo que esta Suprema Corte de Justicia, sobre todo, y me enfoco en ella porque es el tribunal, digamos, más visible de todos. Ahora, a diferencia del anterior, que poco sabíamos qué hacía, quiénes eran, que hablaban en un lenguaje que, la verdad, tú has visto las sesiones, nadie entendía. Creo que ahora ellos van a tener de verdad una responsabilidad por acercar a la corte a la gente, por proveer de justicia, por mejorar el acceso a la justicia, porque a diferencia de antes, que nadie sabía qué hacía la corte y todo el mundo nos quejábamos de la falta de justicia, de la inseguridad, todo lo que esto genera, y no teníamos, digamos, una institución a la cual pedirle rendir cuentas.
Y para la jueza Ornelas, el principal reto será cumplir con las expectativas de la ciudadanía.
Entonces, creo que ahora frente a la ciudadanía, este nuevo diseño del Poder Judicial que comienza el día de hoy, pues tiene grandes retos, porque la ciudadanía tiene una altísima expectativa. Cree que a partir de hoy todos los problemas del país se van a solucionar. Y a mí me parece muy preocupante porque de inicio esa expectativa la generaron sin siquiera conocer y saber qué es lo que hace un juez o una jueza, y en el particular un juez federal. Así que el compromiso será entonces demostrarle a la ciudadanía que la verdadera justicia se basa en la experiencia, en la templanza, en la madurez, en el conocimiento jurídico independiente y humano, porque los jueces resolvemos en el contexto de la problemática particular que ellos y ellas están viviendo. Yo creo que este es el ejercicio que se va a llevar a cabo a partir del día 16 de septiembre, que entremos en funciones jueces de carrera con jueces que nunca han sido jueces, será una oportunidad importantísima para que la ciudadanía calcule, conozca y sienta en carne propia la calidad de la justicia que va a recibir y la verdad, y lo que de verdad pueda ser una verdadera justicia.
Mucha gente se encuentra escéptica sobre si esta corte de verdad representa al pueblo. Con una participación de solo 13% del padrón electoral, esta ha sido la elección con la participación más baja en la historia democrática de México. También hay muchas críticas respecto a si los miembros de este nuevo poder judicial van a pasar de ser juzgadores a políticos, y por lo tanto priorizar conseguir votos y no hacer justicia. Sobre esto, Viri Ríos nos comenta.
Yo no comparto ese ángulo de análisis, porque si bien es cierto que ahora van a ser electos, ellos fueron electos con la finalidad de proveernos de justicia. Es decir, si tú le preguntas al mexicano promedio, ¿tú qué quieres del Poder Judicial? El mexicano promedio no te dice, quiero un político que haga campañas y cante jingles en TikTok. El mexicano te dice, quiero un juez que haga eso. El mexicano te dice, quiero un juez que imparta justicia. Quiero un juez que mejore el acceso a la justicia, que reduzca la impunidad. Digamos que el mandato popular para los jueces no es que sean políticos. Creo que eso es un error del análisis.
Incluso ve esto como algo positivo que va a hacer que la gente tenga más mecanismos para demandar una buena justicia.
Yo veo esto como algo virtuoso al final del día, porque si la gente empieza a ir a los juzgados y dice, esto no está funcionando, y entonces le atribuye ese problema al partido en el partido del poder va a tener incentivos por cambiarlo, van a estar en parte determinados también por esto. Creo que ese es el cambio más fundamental. Mira, no es tanto lo de los jueces, es el hecho de que ahora por primera vez Morena en específico, porque a Morena se le ocurrió esto, y hay que darle todo el crédito a ellos, entonces para bien y para mal, como a Morena se le ocurrió esto, Morena es responsable de lo que va a pasar y se empeora el acceso a la justicia, pues hay que cobrarle las cuentas a ellos.
Sin embargo, la jueza Cristina duda en la experiencia y conocimiento jurídico del público en general y que las elecciones representen una mejora a los procesos judiciales.
Imagínense que su vida, la de ustedes, su vida, su libertad, su patrimonio, sus relaciones familiares estuvieran sujetas a ver qué opina la mayoría de las personas. ¿Eso creen que sería justicia? Entonces creo que la ciudadanía está en esa expectativa de que ahora la justicia se imparta de acuerdo a la ideología popular o a la ideología del partido en el poder o del régimen político imperante.
También recordó que quienes eran parte de él no lo hacían de la nada. Describió que pasaban por un proceso largo y exigente que consistía en etapas, exámenes y filtros que garantizaban preparación y calidad. Por eso explicó que la mayoría de jueces y juezas no eran perfiles jóvenes, pues detrás de ellos hay años de aprendizaje, pero sobre todo de experiencia.
Otra gran polémica que causó el proceso fue el uso de acordeones que promovían ciertos nombres en las boletas. Esto debido a la gran cantidad de candidaturas que hacía muy difícil que la ciudadanía conociera a detalle el perfil de cada uno de los candidatos. Por lo que ciertos grupos afines al oficialismo empezaron la distribución masiva de estos documentos que le indicaba a la gente por cuáles candidatos votar. Tal fue su efectividad que de los 9 nombres que aparecían en los acordeones para ser ministros, todos resultaron electos. Lo que deja una gran pregunta, ¿esta nueva corte es la corte de Morena y sus aliados? ¿O si habrá independencia?
Viri Ríos refirió que a pesar de que Morena y sus aliados fueron los promotores de la reforma y el partido que más recursos invirtió en la elección, no pudieron tener un control homogéneo de la corte.
Morena cometió un error. Se engolosina, digamos, por decirlo de algún modo, con aprobar la reforma judicial más trascendente de nuestra era. De verdad, esto no tiene precedente ni siquiera en el mundo. No hay un solo país en el mundo en donde la totalidad del Poder Judicial sea electo por voto popular. Este es, digamos, un experimento de calado global. Entonces, cuando tú haces eso, pues lo que sucede, y lo vimos hace unos meses en la elección, es que hay muchos cargos a elegir al mismo tiempo. Y la realidad es que hay, digamos, límites de lo humanamente posible a qué qué puedes hacer para influir en el voto de las personas, por el simple hecho de que pues nadie va a poder, o sea, incluso aunque se repartían acordeones, la gente pues se cansaba de llenarlos, no los veía, se equivocaba, llegaba gente que tenía otro acordeón, hubo repartición de muchísimos acordeones. En fin, la elección judicial, más que una estructura de control absoluto por parte del partido, que es como algunos lo ven, pero ellos están equivocados, más que eso fue un caos.
Para la jueza Cristina, que el proceso haya sido tan desorganizado va a acrecentar una de las grandes problemáticas del Poder Judicial, que es el rezago en sentencias y resoluciones de casos.
Porque de entrada yo veo que se van a generar gravísimos problemas de rezago. La reforma se implementó, entre otras razones, criticando que los órganos jurisdiccionales tenemos rezagos. Lo que tenemos es altísimas cargas de trabajo, y como nos recortaron el presupuesto, no se crean juzgados nuevos, no se capacitaron y no se nombraron nuevos juzgadores. Pero ahora, bajo un discurso de austeridad, se está quitando todavía más presupuesto a la justicia. Entonces yo espero que los nuevos diseños de impartición de justicia, con menos presupuesto, con menos preparación, con menos experiencia de las personas que van a asumir, resulte en beneficio de las personas.
Con este contexto de ventajas y desventajas, queda la duda de si esta nueva corte realmente representa una mejora frente a la anterior.
Preguntamos a la politóloga Viri Ríos algunos cambios que podemos esperar en el corto y mediano plazo.
Yo diría tres grandes cosas. Primero, se debe reducir la evasión fiscal. Muchas de las tretas de evasión fiscal que existen en este país, pues se juzgaban en los tribunales superiores, y así se permitía que legalmente las empresas no pagaran los impuestos que les toca. Eso es algo conocido de todos, ¿eh? Entonces, bueno, eso debe terminar. Se debe ver una reducción importante de los amparos fiscales y de esas estrategias legales para reducir el pago de impuestos por parte de empresas con poder político. Segundo, debemos ver también una Suprema Corte de Justicia que vaya, yo digo, al corazón de los problemas económicos de este país, que muchas veces también son dirimidos en las cortes. Por ejemplo, la falta de competencia económica, la falta de sanciones al poder de mercado. En fin, México, como yo lo platicaba mucho en mi libro, No es normal, tiene muchos problemas de concentración y de poder de mercado y muchas áreas monopólicas, industrias completas. Bueno, eso se podría regular con una buena Suprema Corte de Justicia sentenciando adecuadamente. Entonces se tendría que también ahí ver un cambio. Y finalmente, quizá más importante en los poderes locales, pues sí debemos ver los mexicanos mayor acceso a la justicia, una justicia rápida, expedita, como lo llaman, digamos, en el lenguaje técnico, una justicia la que te acerque, si no te tome años, que te atiendan en tus expedientes, que no requiera abogados de lujo para que avancen tus casos. En fin, eso es lo que prometieron, ¿eh? Entonces, pues tienen que cumplir.
Lo que pasará en el futuro con la impartición de justicia sigue siendo un verdadero acertijo. Como lo señaló la jueza Cristina Guzmán Ornelas, vivimos tiempos complejos, no solo para el Poder Judicial, sino para todo el país. La justicia no puede entenderse como una idea abstracta o un ideal lejano. Es un derecho de cada persona y un pilar fundamental de cualquier Estado democrático.
Si las reformas al sistema judicial no se acompañan de transparencia, de capacitación y de recursos suficientes, corremos el riesgo de que la justicia siga siendo un privilegio y no un derecho. El desafío es convertir los discursos en resultados tangibles.
El gran reto será demostrar que este nuevo modelo judicial no solo responde a expectativas políticas o de iniciativa privada, sino que logre garantizar lo esencial: una justicia rápida, expedita, cercana a la gente, independiente y sobre todo efectivo para la ciudadanía.
Gracias Jorge, gracias Anet, gracias a todos los que nos escuchan en este episodio de Date Cuenta. Los invitamos a que se suscriban y califiquen el resto de episodios de esta nueva temporada. Este podcast es posible gracias a los equipos de alumnos en información, conformado por Alicia Matsuda, Jorge González, Anet Sánchez, Diego Ruiz y Mariana Carrillo. En producción, Sara Hernández, Aimé Delgadillo y Santiago Gili. Además, agradecemos al equipo de Ibero 90.9 en la producción de este episodio, Pepe Macías, Gabriel Pineda y Daniel Maldonado. Yo soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana, cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.